Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con José Gregorio, destacado economista y decano de la FEN, de la Universidad de Chile. Bienvenido, José.
Hola, mucho gusto, ¿cómo estás?
José, respecto del debate constitucional, tú estás indeciso. Y ahora, justo antes de empezar a conversar, me dices que te mantienes indeciso. En este momento ya hay grandes grupos de economistas, tanto de centro-derecha, derecha, centro-izquierda e izquierda, que se han manifestado a favor o en contra, muchos de los cuales han sido grandes colegas, amigos tuyos, gente muy afín. ¿Por qué tú todavía estás en una posición de indecisión?
Sí, muchos amigos, amigas han firmado. He leído con interés, no he querido adherir nada. Me parece que la que sacaron los gobiernistas era un poco exagerada. O sea, perdón, los exministros como de Piñera.
Ah, ya. Los opositores. No sé, estaba Felipe Larraín.
Pero una cosa como diciendo que tienen un punto, y que el punto que a mí me hace más estar en duda es qué vamos a hacer con nuestro sistema político. El resto lo vamos a ir arreglando, pero nuestro problema es el sistema político, que es el que, además de aplicar correcciones, mejorar el sistema. Creo que hay avances, pero la verdad que son bastante tímidos como para decir que una cosa fundamental. Por lo tanto, eso es primero. Y la carta de los más cercanos al gobierno, los que están en contra de la propuesta, la encontré que le faltaba un peso, así como decir, mira, que hay, como era evidente en el proceso anterior. En el proceso anterior, desde el Banco Central, la responsabilidad fiscal, la descentralización fiscal, todo era un desastre. Era muy fácil, desde el punto de vista económico, decir, está mal concebida, ¿no es cierto? En esta entramos nosotros a la capacidad que tiene o no el Estado de hacer redistribución a través de la política de pensiones, porque dice que las cotizaciones de los trabajadores son de ellos. Yo siempre dije, deberíamos haber puesto que son inexpropiables los cuentas individuales, pero la cotización puede ser un impuesto, y eso pasa en todo el mundo. Entonces, uno no quiere poner esto en la Constitución. Sin embargo, dicen, no, la cotización del empleador puede ir a cualquiera. Entonces, eso no está restringido. Está bien, uno dice, pero ¿por qué? Igual hay como esa desconfianza de cómo se escribió.
Y que, de hecho, José Piñera, que es el creador de las AFP, que escribe directamente decir, qué bien, porque ahora queda constitucionalizada las AFP.
Esa es la mejor propaganda por el en contra, ¿no es cierto? O sea, no es eso. No es eso lo que se pretende. Entonces ahí es donde a mí me llama la atención, y yo le llamo a esta la constitución del desde.
Ya, a ver por qué. El desde.
En materia de aborto, no se prohíbe el aborto en tres causales, pero no se puede legislar por el aborto libre. Entonces, pues, no es el desde. Tal vez, si podemos apretarla, en el futuro podemos eliminar el aborto en tres causales. El desde que, por lo menos, ya no se puede tomar la cotización del trabajador como en cualquier país del mundo, que son los Social Security Contribution, el FICA tax, se llama en Estados Unidos. Eso en Chile no se podría implementar. Uno tendría que hacerlo a través de cotización del empleador. Entonces, como que siempre está esta cosa en materia educacional, que uno puede decir perfectamente, esa parte uno puede decir, mira, está ok la constitución, pero hay una intención de tal vez en el Tribunal Constitucional o de avanzar, de ir apretando esto. Entonces, esa parte a mí como que me genera desconfianza. Lamento mucho lo que ha pasado. Llevamos 4 años en esto. El país, el 80% de los chilenos, creamos una constitución para todo. Llegó hace 2 años un grupo, ¿no es cierto?, que tuvimos confianza al principio, pero que realmente hizo un trabajo pésimo. O sea, no, aquí no nos vengamos con cosas. Pésimo. ¿No es cierto? Que el 62% de los chilenos la rechazó, y el 38% que quedaba a la mitad era rechazar para reformar. No nos olvidemos. Pésimo. Hoy día se le dice, se da vuelta el péndulo absolutamente. Es bien notable. La derecha no tenía poder de veto en la convención anterior. Ahora tenía poder total. La oposición a la mayoría no tenía. Entonces, en vez de hacer una cosa amplia, empezaron a cerrarse. Ahora, hay que reconocer también, y la historia es bien compleja, uno le gustaría tener más, no tenemos tiempo para estudiarla, pero también hubo un poquito de cerrazón. Yo el otro día veía votaciones, y las votaciones al final, lo que decía la centroizquierda lo rechazaba la centroderecha, lo que decía la centroderecha lo rechazaba, aunque estuvieran de acuerdo, pero se fueron en lo que se llamaba un tit for tat, tú no me lo das, yo no te lo doy, y nos vamos así. Es lamentable. Quienes tienen la autoridad, y eso es lo más importante, quienes tienen la mayoría son quienes tienen la obligación de traer al resto. Sí. Esta, y lo dije yo, lo dije en el proceso anterior, y lo voy a repetir ahora. En el proceso anterior, obviamente, nos faltó el que me insultó, pero me da lo mismo. Yo dije, una constitución que no es aprobada por el 60% de los chilenos es un fracaso. Es legítima si tiene ese 51. Hay un señor en una ONG que dijo, se está preparando porque el apruebo va a ganar 53, no sé cuánto. Entonces, no, o sea, que gane quien gane, aunque sea por un voto, es lo que vale, es lo que tenemos. Pero desde el punto de vista de unir a un país polarizado, un país que tuvo un tremendo quiebre, yo creo que no aspirar al 60 es como, es fracaso. Y yo creo que al paso que vamos, hay que ver bien. Yo hoy día hay otra cosa que me llama la atención y que en eso también hay que bajarle un poquito. La discusión hoy día es entre abogados. Entre economistas hay discusiones, sí, no. Por ejemplo, hay una norma que es un... que de ser literal, económicamente es un desastre, que dice que tú puedes descontar de impuestos gastos necesarios para tu vida.
Sí, por ejemplo, esa, bueno.
Sin embargo, cuando tú hablas con abogados constitucionalistas, por lo menos con los que a mí me ha tocado preguntarle y que estaban detrás de esa norma, dice, esa norma obliga al Estado a legislar para contemplar eso. Y esa legislación hoy día ya existe en Chile. Por lo tanto, no habría necesidad de hacer absolutamente... No es que tú vas a tomar todas las boletas del supermercado y vas a decir, pagué todo este IVA y como tengo gastos de salud, descuéntemelo. Eso no está legislado. Lo que está hoy día legislado en Chile es que hay un descuento limitado, 700.000 pesos, para educación.
Sí.
Eso, entonces lo que pasa es que, de alguna otra manera, la Constitución mandata a que se hagan leyes. Y si no hay leyes... no es que uno pueda hacer cualquier cosa. Entonces, hay otras cosas que dan garantía. Los jueces, como ha ocurrido, no pueden dictar políticas públicas o cosas de alcance, gente que no esté involucrada en los propios problemas. De manera, entonces, es como una discusión bien de abogado al final.
Sí.
La ley de narcotráfico, hay que definir...
Bueno, que ha tenido un gran debate en cartas al director, sí, con Antonio Bascuñán y otros abogados
y
muy
todo.
Connotados, diciendo sí, que, digamos, haría difícil la persecución del
narcotráfico. Ahora dicen que hay fallos del Tribunal Constitucional que dicen que esa interpretación tan estrecha no es así. Ahora, vamos a tener discusiones. Si en el futuro haya lo que haya, uno tiene que pasar leyes para arreglar la Constitución, se va a hacer. Aquí la pregunta es si hay mala intención o si hay alguna cosa. Hay una discusión de si estas leyes que restringen tanto quieren limitar la capacidad regulatoria del Estado. Creo que es un tema legítimo de discutir. No veo yo que el Estado vaya a perder esa capacidad, en particular en una Constitución que está agregando...
Bueno, así lo sostiene Genaro Reagada, de hecho, acá en este mismo programa, que parte de lo que a él más le complicaba era que se desregulaba aún más nuestro capitalismo, por decir, lo cual hoy día, frente digamos a los casos de corrupción de las empresas, como por ejemplo el caso Audios, ¿no?, que estamos viendo hoy día, se transforma en algo bien contraintuitivo para la gente, ¿no?, que haya menos elementos para regular, para poner normas, para poner reglas, como decía Genaro Arriagá.
Sí, yo, respetando muchísimo todo lo que Genaro, pues para mí realmente es una gran autoridad en materia política, claro, uno tiene que ir al tal vez con una mentalidad un poquito más cuadrada, no sé ya, pero vamos a ver efectivamente dónde está eso. El caso que estamos discutiendo hoy día de los audios, ¿no es cierto?, y caso de corrupción bastante horroroso. La pregunta es, uno se tendría que hacer, ¿eso va a tener dificultades? Yo creo que no. ¿Va la ley de delito económico recientemente aprobada ver cercenada su capacidad de aplicación? Esas son las preguntas que uno se debería hacer. Ahora, hay mucho en esto de que sí, no se va a poder hacer nada. Bueno, son cosas que uno va a tener que ir aclarando. En materia regulatoria, o sea, yo me gustaría saber dónde el Estado va a perder. Hay una discusión que también dicen que eso no se puede... Hay una discusión, otra de las discusiones que también con colegas economistas lo discutimos mucho y era un defecto muy grande. Una que dice, las empresas del Estado no pueden regular, más o menos así. Entonces uno decía, claro, esto está, no pueden regular ni interferir en la competencia, esto está hecho para que Correo no impida que haya competencia o Banco Estado. Pero los puertos, hay un puerto público que opera, ¿no es cierto?, que opera todo el sistema. Entonces, que regula de alguna u otra manera. Entonces uno decía, no va a poder haber eso. Entonces pues uno va y les pregunta, porque hay otra cosa que preguntar. Y cuando dicen, es en su propia actividad. Entonces, tú puedes tener una empresa, y es lo que... Tú puedes tener una empresa que regule lo que tiene abajo, ¿no es cierto?, que es el manejo y el propio puerto. No con su competencia, sino que subcontratando, eso no lo limita. Lo que limita es la competencia, sí, con tus pares. Entonces, en el fondo, uno dice, ¿para qué lo ponen? Claro, para exigir al Banco Estado, a correrse esas cosas y exceder un tribunal de la competencia. Entonces, de alguna otra manera, uno dice, yo creo que nos puede pasar como con la Constitución del 80, que en el fondo, la Constitución del 80, no, más allá de su ilegitimidad, no fue una cosa que impidió que el país progresara. Pero que obviamente le va poniendo ripio, que va deteriorando la política. Y respecto al sistema político... Sí. Respecto al sistema político...
Sí, pero antes sí, de eso, José, sí, quiero para ordenar un poco ordenado, esto. Yo quiero preguntarte, con todo lo que has descrito ya, ¿qué te impide decir que vas a votar a favor? Porque dice, bueno...
No estoy seguro.
Ah, ¿por qué? Pero ¿cuáles son los puntos que te impiden votar a favor?
En estos temas económicos y en estos temas valóricos, uno tiene que realmente tratar de entender si efectivamente... las interpretaciones, o al final nos vamos a llevar excesivamente en interpretaciones.
O en judicialización, o en como judicialización, dicen otros abogados. Entonces, o sea, que deja las cosas suficientemente amplias de manera de que tengamos como permanente judicialización de derechos ya consagrados o de otras materias.
Esa es la parte que uno tiene que revisar con cuidado, en la cual quiero estar seguro, en la cual hay un voto de utilización política, porque alguien, si uno vota a favor, te van a decir que apoyaste al republicano, cosa que yo no haría, pero bueno, porque además estoy molesto por lo que hicieron.
Entonces, una cosa que,
porque deberían haber hecho una cosa en la cual, sin discusión, llegaran al 60% de la población. Hoy día van a tener que hacer una tremenda campaña, van a tener que vender, van a tener que exagerar. Por otro lado, para eso, ese es el error político más grave que hay, haber tenido una mayoría y no haber tratado de unir a un país que está extremadamente polarizado y sobre el cual la verdad que es conceder, cediendo algunas cosas se puede. Pero tú tienes razón, o sea, cuando uno empieza a desmitificar muchas de las cosas que se dicen, uno tiene que tener seguridad, yo estoy leyendo, no estoy apurado, no es algo tampoco, no soy de eso que decir, no, me voy a quedar callado. Cuando uno es una persona pública y tiene una opinión, salvo que vaya a votar como en las últimas elecciones presidenciales, que voto en blanco, ¿no es cierto? No tengo problema en decir lo que opino y manifestar mi voto, sí, cuando esté convencido. Pero hay que entender que, claro, yo no quiero tener una cosa que se judicialice en extremo, una cosa en la cual se cuestione la capacidad del Estado de actuar. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Y lo que te digo, la del desde, que al final con fallo del Tribunal Constitucional podamos ir cerrando algunas cosas. Sí. Que se ponga en amenaza el aborto de las tres causales, claro, ese tipo de cosas es preocupante y es algo que uno tiene que reflexionar. No lo veo, en todo caso, un tema tan blanco y negro. Y habiendo dicho eso, no fuimos capaces como país de construir una constitución, sí, que nos uniera.
José, estamos hablando con José Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile. Hay grupos muy cercanos a ti que están bastante definidos, aparte de los que hicieron las cartas. Estoy pensando, por ejemplo, los economistas demócratas cristianos, abogados constitucionalistas demócratas cristianos, entre los cuales está Andrés Saldívar, Ignacio Walker, Javier Couso, entre otros, hicieron un análisis constitucional en que dijeron que era populista, partisana, ineficaz, con muchos epítetos. Estoy seguro que la carta tú la leíste, el análisis jurídico que hicieron. Por otro lado, Jorge Correa Sutil, que la vez pasada estuvo por el rechazo de manera muy elocuente, también considera que tiene, salvo el sistema político, todo lo demás le parece que es muy negativo y muy complicado. Pero por otro lado, José Pablo Arellano, René Cortázar, que también han sido muy cercanos a ti, están, digamos, en torno al grupo amarillo, que ya se decidió por el a favor. ¿Cómo pueden entender las personas que nos están escuchando que dentro de un mismo grupo, porque estamos hablando de, en este caso, de demócrata cristiano, ex demócrata cristiano, que han compartido una vida juntos, ¿no?, tengan visiones tan distintas de la bondad o no de este texto? ¿Es un problema del texto, es un problema del país, es un problema de ese grupo?
Voy a hacer una revelación. Tuve una comida hace como 2 o 3 semanas, ya, casi todos los que nombraste. Y la verdad que había como harto entusiasmo por el en contra, había, Yo de esa convención leí bastante más en contra. Yo a Jorge Correa lo respeto mucho, me gusta escucharlo. Vamos a tener unos foros de la FEN entre los cuales va a ir en materia económica y en materia política. Lo que te quiero, lo que creo que ese punto que tú dices, y leí muy cuidadosamente la carta de los abogados, ¿no es cierto? Lo que quiero decir y lo que creo que es importante y que tu pregunta revela es que este no es un caso evidente, como fue en el caso anterior.
O como dice en general, el caso anterior, es más difícil de explicar.
Es más difícil de explicar, y lo que pasa es que la pregunta está en la letra chica. Y la pregunta es si la letra chica es suficientemente fuerte para trabar la letra grande. Entonces por eso es como una cosa muy respetable. Yo digo que haya gente que pueda aprobar, haya gente que pueda rechazar. En ambos grupos hay gente con la que yo me sentiría sumamente incómoda votando, ¿no es cierto? Veamos, ¿quién es? ¿No es cierto? En el rechazo está la extrema izquierda y la extrema derecha.
Pero también no mucha gente del centro.
No, estoy diciendo que, no, lo que estoy diciendo es que hay grupos. Ya. Hay gente muy razonable que está a favor, pero también hay gente más extrema. Pero en el fondo eso te muestra que estamos en una cosa que no es debido a muerte, que es, no es lo que hubiéramos querido. No es lo que yo hubiera querido para Chile, pero como se dice coloquialmente, es lo que hay.
¿Es una constitución con letra chica, tomando las palabras que acabas de decir?
O sea, yo creo que tiene bastante letra chica y tiene bastante... O sea, tiene mucho flanco abierto a interpretación. Ahora, de nuevo, y quiero ser bien claro en esto, hemos llegado a una discusión legítima, valiosa, que tal vez requiera además meses de esa letra chica, porque también recuerda que vivimos en un proceso en que las mayúsculas estaban mal. Entonces ahí es donde uno tiene que ir sopesando. Es súper complicado. Tengo un chiquillo. Si hay una cosa que voy a tener, y que también es una cosa que voy a tener, mi voto va a ser no partisano. O sea, yo dejé un partido político en el que estuve mucho tiempo, me siento absolutamente libre. Me importa muy poco lo que diga ese partido, los otros partidos que votar. Voy a votar en conciencia, y voy a tratar de dejar cosas que no sé si es correcto. Voy a tratar de dejar cualquier prejuicio como político de implicancia política de quién es el próximo presidente, qué va a significar esto para esto. Yo lo que quiero es tener dentro de estas dos alternativas, que son obviamente no lo mejor, quiero decir lo que pueda ser mejor. Ahora, ¿quién va a ser el próximo presidente?
Claro, eso no debería ser materia de
evaluación. Yo creo que no es obvio que no sea materia, pero por lo menos algo que a mí no me interesa, porque creo que en Chile tenemos que tener una institucionalidad donde todos tienen derecho a gobernar si ganan las elecciones, y tienen derecho a tratar de hacer un buen gobierno, y si lo hacen mal o bueno, los cambiamos.
Eso es justamente el punto que también hizo el presidente Lago, el expresidente Ricardo Lago, que dijo que él estaba en contra porque aquí un grupo estaba imponiendo un veto en esta constitución. Que ese era el problema más grave que veía él, era que habiendo él gobernado con el veto de la derecha permanentemente, son palabras de él, y habiéndolo entonces impedido pasar partes de su programa, él no podía aceptar una constitución en que un grupo, en este caso la derecha, le estaba imponiendo un veto al otro grupo. Y en el fondo esto se puede extender a muchas partes de la constitución, pero en particular se ha asociado a los derechos sociales, en los cuales... Por ejemplo, según abogados constitucionalistas connotados, digamos, de centro izquierda, de centro, la reforma previsional hoy día que se está tramitando sería inconstitucional, así como también la reforma de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. Eso evidentemente es limitar que un gobierno, como dices tú, en este caso, que no sea de derecha, pueda pasar su programa de gobierno. ¿Cómo lo ves tú?
Me parecería gravísimo si eso fuera efectivo.
Así lo sostiene Verónica Undurraga, la presidenta
ministra,
de la
ministra Jara. La ministra Jara dijo que no era inconstitucional. En la discusión, entonces, ¿cómo lo daría yo en un juicio? Obviamente todo se puede discutir, y por eso a mí no me gusta que sea escrito con ambigüedad. Se podría haber sido mucho más directo. Las ahorros de las personas no se expropian, punto. Y que cobren lo que quieran. Pero van a que la cotización, que la cosa... Deja, la cotización... del empleo, esto es una cosa de eso, dice, suponte que, claro, en el sistema americano, Estados Unidos, capitalismo, ¿no es cierto? Está el FICA tax, que es tu Social Security tax, que yo pagué, pero muy pocos años, así que no tengo derecho a jubilación, y la plata que va ahí, cuando era ayudante en la universidad. Entonces, uno paga ese seguro de su bolsillo y va a un fondo colectivo. Ya. Eso en Chile no se podría hacer, lo cual obviamente es una limitación, pero no es algo que esté en la lógica general de las políticas. Porque ¿qué? Si tú quieres tener el mismo efecto del FICA tax, ¿qué es lo que haces tú? Tú le cobras al empleador. Y lo que han dicho todos, y yo creo que cuando se haga una discusión constitucional en el tribunal, uno va a ir a la historia de la ley como se hace hoy día, y uno dice, todos dicen, esa contribución del empleador se puede asignar a lo que uno quiera. Ahora, después viene una discusión de economistas, y que dice, sí, pero tú sabes que la del empleador en parte la paga el trabajador, porque tiene efectos allá. Entonces vamos a ir a discutir de elasticidades y de estimación econométrica. Pero al final vamos a calibrar y vamos a pedirle a un joven bien capaz y que haga un modelo bien hecho y vamos a calibrar y vamos a decir...
Pero va a depender del Tribunal Constitucional.
Sí, pero es muy improbable por todo lo que se ha dicho y porque lo dijo la propia ministra Jara. O sea, yo estoy de acuerdo. Exactamente lo mismo pasa en salud. Ahora, al final es eso. Al final la discusión es si te creo o no te creo. En eso caemos. No, es que esa es la discusión que estamos teniendo hoy día. Esa es la discusión. En el sistema político, yo he escuchado a algunos decir, así como estas cosas, dice, no, lo que han hecho el sistema político, le faltó esto, por lo tanto, no tiene ningún efecto. Estas cosas así como que nada tiene efecto cuando no me gusta. No, todo tiene efecto, un poquito, pero no seamos tan extremos. Entonces, lo mismo pasa aquí. No, vamos a tener que discutirlo. Probablemente, ¿no es cierto?, alguien, ¿no es cierto?, va a decir, ni siquiera impone condiciones solo a la industria. Sí pone cosas que a uno no le gustarían y que dice, tiene que ser necesariamente privado o público la administración. La verdad que hemos tenido tantos problemas con lo público en el último tiempo y con la descentralización que de repente contratar a terceros no es mala idea para funciones públicas, ¿no es cierto?, para administrar fondos. Me parece que no aún. Pero ponerlo en la constitución, sí, no me gusta. Efectivamente, no me gusta. Va a provocar daño, nos va a impedir gobernar. Tal vez va a impedir tener un... Ojo, estas son cosas que se proponían. La izquierda propuso en algún momento de que se creara un fondo con las cotizaciones de los trabajadores y que ese fondo invirtiera en pyme. Nosotros sabemos que financieramente eso es un desastre, que uno tiene que separar inversión de ahorro, ¿no es cierto? Pero hay, entonces, muchas veces estas cosas son respuesta a esas propuestas que yo la encuentro absurda. Yo encuentro absurdo que alguien diga, vamos a proteger los ahorros de los trabajadores, hay una protección al derecho a propiedad, esa parte de la propiedad. Pero lo que pasa es que la discusión política, no, es que puede ser. Y al final vivimos todos de fantasma, sí. De derecha, de izquierda. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, porque te digo, lo dijo la ministra Jara, y lo han dicho todos. Salvo los que dicen, pero todos, incluso republicanos, todos dicen, en eso no hay problema. Nunca ha sido la intención.
Pero Ignacio Walker, Elisa Walker, Andrés Saldívar, respecto de Verónica Undurraga.
Sí, pero es genérico, no van al detalle. Que alguien te diga que la cotización del empleador te demuestre que la cotización está impedido y está prohibido que vaya a redistribución. Eso nadie lo ha dicho así de categórico. Dicen... efectivamente se ponen trabas a la redistribución. Obviamente son trabas. La pregunta es si tenemos políticas que se van a poder trabar. Entonces, en eso, yo creo que aquí estamos discutiendo, pero hay que ir un poquito más al detalle, porque no son fallas de primer orden, pero sí que pueden afectar al país negativamente. Para mí va a pesar mucho el sistema político. Tenemos un sistema político absolutamente malo, fracasado, como dijo una vez un diputado. En una reunión dijo, yo nunca voy a votar por un cambio al sistema político que reduzca mi probabilidad de ser reelegido. El día que dijo eso, yo dije, esta cosa obviamente nunca la va a poder decir el Congreso. Esto hay que decirlo afuera. En una constitución, de alguna parte, hay que decir, porque tenemos un sistema político que no funciona. Y lo que te iba a decir, y que viene una reflexión. Nosotros teníamos el sistema binominal, que era un sistema ilegítimo y malo. Sin embargo, producía un buen resultado. Que era el alineamiento en dos grandes bloques o tres que uno se siente y se ponen a discutir y pueden llegar a acuerdos y podemos avanzar con legislación en Congreso. Hoy día nada de eso ocurre. Hoy día tenemos un sistema muy fragmentado. ¿Que se va a reducir en algo la fragmentación? Sí. ¿Que va a ayudar? Sí. ¿Es suficiente? Por supuesto que no.
Sí, porque además entraría en vigor el 2030, en realidad.
El 2030, el si le dan... Político. Y esto así tiene olor como una ayuda de amarillo y los demócratas.
Que eso es lo que se comenta, tú lo has escuchado también.
O sea, es como, no lo he escuchado, es como la deducción que uno hace. ¿Por qué lo hicieron transitorio? Para conseguir el voto de unos partidos que debieran desaparecer si no se fusionan y no se crean un partido grande. Si esto vale para todos. Esto no es porque yo soy más amigo de él o de este. Esto vale para todos. Partidos chicos no deberían existir.
¿Qué va a pasar el 18? Porque esa es una, José Gregorio, esa es una conversación que es importante empezar a tener, porque tal como dices tú, lo que parece claro es que acá una constitución de consenso o que le hubiera hecho sentido al 80% de la gente no es, más allá si se aprueba o no se aprueba. ¿Qué va a pasar en términos económicos? Porque ha habido todo un debate también entre economistas de decir, bueno, hay que dar certeza, si se aprueba dará más certeza, y otros dicen, no, en realidad si se aprueba no va a abrir certezas por la judicialización posible, todas estas cosas que hemos conversado, y también por el hecho de que dejó fuera una parte importante de las personas y de los grupos políticos. Entonces, hay una mirada dual. Por ejemplo, Nicolás Saldías, el analista de Latinoamérica de The Economist Intelligence Unit, dice que la nueva constitución tendrá poca legitimidad y será desafiada por la izquierda en el Congreso, lo que dificultará llegar a acuerdos sobre la legislación habilitante en los próximos años. Entonces dice, no cree el Economist Intelligence Unit, citado en el Mercurio, que esto daría estabilidad. Por otro lado, otros dicen sí, porque cerramos el capítulo o por el sistema político. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué es lo que debiera, qué discurso tendría que tener Chile de manera de, hacia afuera, evitar un escenario en el cual se quite dinamismo a las inversiones o se compliquen estas porque se perciba que seguimos en una incertidumbre después de 4 años de debate constitucional?
Efectivamente, esta constitución, en particular a los sectores más progresistas, por decir más de izquierda, los va a dejar descontentos y van a seguir buscando un cambio. Y eso es malo.
Eso es malo. ¿A esta constitución?
A la
vigente.
A la vigente o si sale ya la otra. O sea, no les va a gustar, va a decir, esto lo impusieron, esto fue una mayoría que además votó porque hay problemas de delincuencia en Chile y cosas de gobierno, no porque quiera una constitución de derecha. Vamos a buscar alguna forma. Por ahí se ha mencionado hasta estallido social y cosas. Bueno, yo creo que no van a pasar en Chile. Está cansado de todo eso y tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que, primero, siempre hay que tener cuidado, no, pero esta es una discusión un poquito más académica, pero decir, mira, esto así, el mundo sin incertezas sería un mundo fome para los inversionistas, porque la gracia es buscar oportunidades, es ¿no es cierto?, cubrir riesgo, eso ya. Segundo lugar, el nivel de incertidumbre que tenemos hoy día versus el que teníamos 2 años atrás es ínfimo, o sea, es como otro orden de magnitud.
¿Y por qué ha disminuido?
Ha disminuido porque estamos entre dos constituciones medio conservadoras, que por lo menos que desde el punto de vista de garantizar los derechos de propiedad, la actividad privada, en eso para el inversionista no debería haber mucho problema. O sea, la pregunta después viene, y esa es interesante, es desde el punto de vista de qué inversionista y qué sector. O sea, claro, obviamente siempre, y esto es en el mundo entero, los inversionistas en sectores regulados, en cosas así, siempre corren más riesgos regulatorios, tienen más riesgos. Pero un inversionista que va a hacer negocio normal no debería tener muchos problemas. O sea, lo que pasa es que el país va a seguir viviendo con una incertidumbre política, enredo. La pregunta es cuánto repercute eso en la economía. Yo creo que debería repercutir poco. Sí, yo creo, y eso te lo insisto, el problema que tenemos nosotros, que tenemos un sistema político que es incapaz de tener una agenda que apoye el crecimiento, el desarrollo, y se queda encerrado en cosas de corto plazo y los temas de largo plazo, como el tema de pensiones, que llevamos más de 10 años sabiendo todos los problemas que tenemos, todavía estamos discutiendo. Es vergonzoso. Ahora, no es culpa de los parlamentarios, es culpa del sistema. El sistema no provee los incentivos ni la institucionalidad que fuerce un acuerdo. Por lo tanto, no sé qué. Y discutimos, no, el che es tuyo, el che es mío. Y sí, al final una discusión absolutamente desde el punto de vista económico segundo orden.
Y José Gregorio, una última pregunta porque se nos acabó el tiempo. ¿Tú crees que debiera legislarse sobre pensiones en este gobierno o, como plantean o ya están algunos parlamentarios de oposición diciendo, esto ya aquí no fue, se esperará para un próximo gobierno?
Yo creo que hay que legislar desde el punto de vista de las necesidades nacionales, hay que legislar urgente en pensiones. Urgente. La gente ya está cotizando y dice, las pensiones siguen siendo miserables y van a seguir siendo miserables, sube un poquito la tasa, pero van a seguir siendo miserables. Entonces es urgente hacerlo. Ahora, La discusión que hay en el Congreso es si hay capacidad de pasar un proyecto, si hay suficiente mayoría para pasar un proyecto y si esperamos al próximo gobierno. Eso te demuestra el fracaso de nuestro sistema político.
¿Y debiera tener solidaridad el sistema, nuevo sistema de pensiones? O sea, porque la derecha dijo, el diputado Guillermo Ramírez, que no estaban disponibles para que ni 0% del 6% adicional vaya a solidaridad.
Ya, pero ellos saben al final que eso resuelve un problema. Y es un problema que tenemos en Chile, que es de redistribución, que es de carga tributaria. Se lo he explicado mil veces. Esto en parte lo que estamos haciendo nosotros es crear un welfare state donde estamos cobrándole a toda la población un poquito y estamos redistribuyendo y nos devuelven. Si nos va mal, nos devuelven un poquito más. O sea, aquí no estamos hablando de que yo te voy a sacar la plata y se la voy a entregar a una fundación, que es como la cosa caricaturesca que se hace. No, yo te voy a sacar la plata, la voy a invertir, la voy a ahorrar, igual como los otros fondos de pensiones, ¿no es cierto? Pero el saldo de eso va a ir dependiendo. Ahora, va a ir dependiendo de manera que nosotros tenemos que fortalecer el sistema contributivo, donde el que contribuye gana. Porque ¿cuál es el riesgo que tenemos? Mucha gente que se opone a la reforma de pensiones dice, ¿para qué nos preocupamos si al final todo lo hacemos con pensión, con la PGU? La PGU. Pero la PGU al final es veneno para la formalidad. Si terminamos con una PGU, qué sé yo, de 300 mil pesos, 400 mil pesos, la gente dice, ¿para qué cotizo en mi vida si tengo asegurada una pensión, aunque cotice no sé cuántos años, para tener 100 mil pesos? Sino la PGU resuelve todo. Estamos fomentando la
salvo que se suma, a diferencia de la pensión solidaria en que no se sumaba.
Se suma, pero de repente si la haces crecer mucho, suma una fracción pequeña por un tremendo esfuerzo. Entonces, esa es la parte que, por eso hay mucha discusión que no tiene mucho contenido, que es bastante populistoide, pero que yo creo que uno sentado a la mesa mirando el sistema de seguridad social en el mundo entero, tiene que haber seguridad social, tiene que haber solidaridad, sí, porque se llama seguridad social, no se llama sistema de ahorro. No es un sistema de ahorro obligatorio, es un sistema de seguridad social. Y eso es lo que existe en todo el mundo, donde las sociedades nos proveemos un seguro. Al que le fue mal, el que tuvo algún problema en su vida, se le podrá ayudar un poco más. Al otro, obviamente, esto no es una cosa desenfrenada ni una expropiación. Pero lo que hacemos es crear un sistema de seguro. ¿Por qué está tan extendido el sistema de seguro? Y con todas las cuestiones, en los países de Europa del Norte, por ejemplo, este sistema de seguridad social. Porque todos sabemos que entramos en una sociedad en la cual unos podemos tener problemas y otros no. Y lo que hacemos es asegurarnos.
Socializar el riesgo entre todos.
Exactamente.
José Gregorio, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna. Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.
Mucho gusto haber estado aquí.